Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. En un lunes 23 de noviembre en el que bajan las temperaturas y también bajan los casos activos de coronavirus en todas las áreas sanitarias gallegas, a excepción de la nuestra, a excepción de Pontevedra. Algo estamos haciendo mal. Enseguida le vamos a preguntar las sanciones más recurrentes a la policía local de Marín, unos agentes que comenzarán a patrullar de paisano para pillar precisamente a los que se saltan las normas a la torera en este tiempo de medidas especiales decretadas por la Xunta de Galicia. También nos vamos a trasladar al municipio de Cerdedo Cotobade, porque allí hay alguien que tuvo que suspender su agenda en este arranque de semana por culpa de un positivo en la casa consistorial. Son muchos los temas que están de actualidad en este lunes y que te contaremos a lo largo de este Herrera en COPE desde Pontevedra. Nos escuchas en el 96.7 de FM de COPE Más, gracias a la gestión técnica de Antonio Vilela. Mi nombre es Pablo Romero y hasta la una del mediodía te voy a acompañar también en tu emisora más cercana, pero nos vamos a quedar ahora con un avance informativo que hacemos notar en este 96.7.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Vamos a repasar las cifras de la pandemia en cuanto a esos datos sanitarios. Sube el número de ingresados en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés. Hay 4 pacientes COVID en la UCI de Montecelo, mientras que en planta hay 4 hospitalizadas en Osalnés, 3 en el Hospital Quirón Salud Miguel Domínguez y un total de 51 pacientes COVID en el Complejo Hospitalario de Pontevedra. El total de casos activos es de 1.234. Y de esos casos corresponden a usuarios de las residencias de mayores, 44 de Ribadumia, 10 de Vilaboa, 2 del asilo de Vilagarcía y 1 de Cambados después del fallecimiento de otro usuario de 81 años en el complejo hospitalario que presentaba patologías previas. Por su parte, este fin de semana se han dado altas entre la plantilla de la residencia Domus Vi de Ribadumia, así que ahora mismo cuentan con 20 trabajadores contagiados. En el caso de Vilaboa son 4, 2 en la residencia de Cambados, otros 2 en Forcarei y hay un caso en la residencia Divina Pastora de Vilagarcía, un caso también en Pontevedra en Saraiva Senior y un último caso en la residencia de Soremay. Queremos conocer también en este arranque de semana cómo se presenta la situación del tiempo y lo vamos a hacer con Juan Taboada de Meteo Galicia. ¿Qué tal? Muy boa tarde, Juan.
Hola, ¿qué tal? Boa tarde.
¿Qué situación tenemos en este lunes aquí nas comarcas do norte da provincia de Pontevedra?
Bueno, pois mantemos aínda a situación anticiclónica. Eso significa estabilidade e, bueno, unha certa continuidade con respecto ao que xa vivimos durante a fin de semana, tanto venres como sábado e domingo. Hoxe agárdanos unha tarde solleira, ceo moi aberto, unha nube alta, iso sí, que, bueno, non debería impedir o paso do sol. E en canto ás temperaturas, frío primeiras horas da mañá, eso é algo inevitable nesta época do ano, co ceo despexado, con vento en calma, empezamos por debaixo dos 10, pero a cambio a máxima vai a estar moi preto dos 20, o vento, como digo, prácticamente en calma, polo tanto, a sensación térmica moi agradable nas primeiras horas da tarde.
Sí, é certo que durante a mañá fixo bastante frío no día de hoxe. De cara á situación de mañá, volven as chuvias, Juan.
Volven as chuvias, exactamente, a partir de mediodía, media tarde, quizá, en ese intervalo. Pola mañá irán aumentando as nubes, o vento irá se poñendo de componente sur e será pola tarde cando volvamos a abrir os paraguas. Isto fará que mañá non teñamos unha madrugada tan fría, pero a cambio tamén as máximas pois non van a ser tan elevadas como as de hoxe. Así que hai que aproveitar esta tarde para pasear, facer algunha actividade se queremos o aire libre, porque xa mañá o tempo non vai a axudar tanto.
Bo consello de Juan Taboada para esta tarde. Moitísimas gracias por atendernos. Un saúdo.
Moi ben, grazas, ata logo.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Bajando, olvidando, que estoy bailando.
Seguimos con más actualidad del día en este lunes a las 12:34. Enseguida hablamos de que cientos de personas tomaron hoy las calles de Pontevedra ciudad en defensa de la hostelería y de medidas menos restrictivas. Pero déjame contarte antes una última hora, porque hoy a las 10 de la mañana estaba previsto que la delegada territorial de la Xunta en Pontevedra, Luisa Piñeiro, visitase el concello de Cerdedo Cotobade para supervisar las obras de prevención de incendios forestales de las pistas más afectadas. La delegada iba a encontrarse con el alcalde del municipio fusionado, con Jorge Cubela, pero ese encuentro no se ha llegado a producir. Así que vamos a conocer la última hora desde allí y vamos a buscar el porqué. Jorge Cubela, ¿qué tal? Buenas tardes, alcalde.
Hola, buenas tardes, Pablo.
¿Por qué se ha suspendido ese encuentro con la delegada territorial de la Xunta en el día de hoy?
Bien, pues porque ayer por la tarde conocíamos un caso positivo de un compañero que es becario del plan de prácticas de la Diputación y, bueno, pues por tener cuidado y demás, hasta saber si éramos contactos estrechos, decidimos ayer suspenderlo.
El concello permanece cerrado en el día de hoy, ¿no?
Sí, efectivamente, tenemos que confinarlo 10 días y, bueno, pues es dentro de los protocolos que se establecen ante un centro de trabajo público, como es nuestro caso, una de las sedes del ayuntamiento, la de Carballo en concreto. Y, bueno, pues ayer por la tarde dejamos todo organizado para desviar las llamadas a la sede de Cerdedo, poniendo los carteles en la puerta de entrada para las personas que no lo pudieran saber. Y estos días, pues bueno, tendremos que atender desde el Ayuntamiento de Cerdedo a todos los vecinos, con la sede electrónica para hacer todos los trámites de registros que también están al alcance de los vecinos, y bueno, pues por teléfono, como en este caso llevamos haciendo ya toda la mañana.
Y durante esos 10 días de carácter prudencial por ese positivo de ese becario del plan de prácticas de la Diputación, los miembros del gobierno local tendrán que teletrabajar y adaptarse también a esta nueva situación.
Sí, bueno, en este caso, más bien yo, ¿no? En el momento que me confirmen que no soy persona estrecha porque no estuve en contacto con él, pues haré vida absolutamente normal, manteniendo reuniones, acudiendo a los organismos que esta semana tenía previsto y, bueno, haciendo una vida normal, pero estoy esperando que me lo confirmen.
Ha sido una medida de carácter prudente, simplemente.
Sí, efectivamente, en estos tiempos, pues la verdad, tenemos que tratar no solo de velar por nosotros, sino por el prójimo. Y ahí, pues, entre la responsabilidad de cada uno, y en este caso no podría ser de otra forma.
En cuanto puedan, se volverán a reunir, en este caso, con la delegada territorial de la Xunta. ¿Para qué era esa reunión y qué cometido tiene?
Sí, efectivamente. Pues bueno, para valorar los trabajos de medio rural que se están acometiendo en nuestro municipio, todos los cortafuegos, las mejoras de las pistas forestales que se están realizando en nuestro ayuntamiento. Dos muy significativas son la en Tenorio, que va desde la subida hacia Os Palleiros al propio monte, y también una pista forestal que une Pedre y Corredoira, que ha quedado fenomenal, y bueno, pues queríamos, tanto la delegada como yo, hacer una visita a pie de obra y hacer una valoración del gran trabajo que está haciendo la delegación territorial de Pontevedra en nuestro municipio.
Hablamos de una zona muy dañada, ¿no?, por los incendios forestales. Este pasado mismo verano hablábamos mucho de la situación que se estaba produciendo en Tenorio.
Sí, efectivamente. Como sabéis, nuestro concello siempre es zona cero de incendios. Todos los veranos se nos conoce por estas malas noticias y lo que tenemos es que preponer todos los medios para que tanto los medios de emergencias como los de prevención de incendios puedan acceder de una forma rápida y eficaz a cualquier incendio en cualquier parte del territorio de nuestro municipio.
¿Son obras con cargo a la Xunta de Galicia o cofinanciadas por ambas administraciones?
No, son 100% cofinanciadas por la Xunta de Galicia.
Son financiadas por la Xunta. Bueno, pues para tranquilidad de los vecinos de Cerdedo Cotobade, pronto volverán a tener a su alcalde también trabajando de forma presencial, de momento confinado en su domicilio y teletrabajando por ese positivo en el ayuntamiento. Jorge Cubela, muchísimas gracias por atendernos en un día como hoy.
Gracias, Pablo. Un saludo a todos los oyentes.
Herrera en COPE.
Estamos de vuelta en Pontevedra porque en este caso no ha habido que cancelar la previsión que tenía el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en Cáritas Interparroquial. Aquí, a unos metros de la emisora en la calle Joaquín Costa, siguiendo esa visita, ha estado Silvia Vieito. Muy buenas tardes, Silvia.
Hola, muy buenas tardes, Pablo. Pues sí, ahora mismo el presidente de la Xunta está saliendo frente al Hospital Provincial de la actual sede de Cáritas, que está en obras, y que en 2022 podrá convertirse en un albergue para transeúntes, para personas sin hogar, que tenga 26 plazas en total. Serán más que las actuales de Monte Perreiro y en unas instalaciones mucho mejores y más amplias, renovadas por completo. Ahora está en obras tanto la planta baja como el primer piso. En 2022 está previsto que termine esta obra, que financia la Xunta en parte. Una parte la pone Cáritas y 200.000 euros la Xunta de Galicia a través de la Consellería de Política Social. Faltará después otro piso más en el que también se quiere poder reformar para, en este edificio al completo, ofrecer también un servicio de centro de día, de calor y café, y también de ropero y banco de alimentos. Ahí Cáritas también invertirá en concreto 125.000 euros, aunque le faltaría la otra mitad de ese presupuesto de la obra, que espera que se pueda conseguir a través de donaciones de la sociedad pontevedresa o de administraciones como el ayuntamiento. Pues enseguida vamos a escuchar, Pablo, perdona,
adelante,
las palabras del presidente de la Xunta, tanto sobre esta inversión tan importante como sobre la situación de la pandemia. A la 1:20 escuchamos a Alberto Núñez Feijóo con previsiones, con cautela, eso sí, sobre la posible reapertura de la hostelería.
A la 1:20, mediodía en Pontevedra. Todos esos detalles te adelantamos también aquí en COPE por esas obras de cofinanciadas para ese nuevo albergue de Cáritas y también sobre la situación de la hostelería que hoy se ha movilizado por las calles de Pontevedra. Gracias, Silvia. Hasta entonces.
Hasta ahora.
Y este pasado fin de semana de buen tiempo que hemos tenido por fin nos ha dejado un sabor un poquito agridulce. Por un lado, mucha gente por las calles disfrutando en este caso, pero por otro lado también muchos incumplimientos de las medidas de obligatorio cumplimiento, especialmente en esos concellos con situación especial, es decir, con cierres perimetrales, con cierre de la hostelería y también con la prohibición de no reunirse personas no convivientes. Vamos a hablar de ello en este caso con el oficial de la Policía Local de Marín. Vamos a contactar ahora con Salva Montes. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo van a reforzar la vigilancia en Marín?
Bueno, pues tras varias reuniones lo que se ha decidido es incrementar las patrullas a pie y poner siempre que se pueda, varios días, patrullas con personal, digamos, de paisano, policías no uniformados, para poder llegar un poco más a las infracciones y conseguir o intentar conseguir bajar un poco el índice que tenemos tan alto.
Llevamos desde el 7 de noviembre con estos cierres perimetrales, con la hostelería cerrada y esa prohibición de reunirse con personas no convivientes, un tiempo prudencial para que todo el mundo esté al tanto de las restricciones y pese a ello se han interpuesto muchas denuncias en los últimos días.
Pues hasta ahora la verdad es que llevamos muy pocas, pero es cierto que últimamente pues sí hemos incrementado de forma importante. Los últimos, creo que la estadística habla de los últimos 9 días, hemos denunciado a 3 locales de hostelería que no cumplían con las restricciones, a 9 personas por no utilizar la máscara obligatoria y a 6 personas por no respetar el límite perimetral de movilidad. Esas fechas creo que estaban en 3 y una denuncia, si no me equivoco. Ha aumentado bastante.
Ese es el balance de los últimos 9 días que ha incrementado en el caso del Ayuntamiento de Marín. Para aquellos que se sigan tomando estas medidas a la ligera, advertirles de que la vigilancia con policías vestidos de paisano no va a ser para pedirles por favor que se dispersen, ¿no?, sino que la intención, la finalidad, es aleccionar a través de las multas.
Bueno, en cierta medida sí. Hemos incrementado ya antes, la anterior semana, la presencia policial, la plantilla ha hecho un esfuerzo y ha doblado algunas veces turno para poder concienciar y hablar de las reuniones en torno a los centros, sobre todo hostelería, que dan comida para llevar. Y pasamos de un entorno controlado, que era la hostelería, que la gran mayoría cumplía las medidas, a un entorno descontrolado, que es que hacemos lo mismo, pero en un parque, en una zona de ocio, ¿no? Bueno, una zona de lecer, de un banco, en una mesa. Entonces se descontroló un poco el tema. Y a pesar de que la presencia uniformada, disuasoria, digamos, de alguna forma, se puso pues ya hace una semana o incluso 10 días, pues vimos que no teníamos, por lo menos los objetivos planteados no los habíamos logrado y se decidió ahora pasar a la patrulla de paisano para, evidentemente, si se ven infracciones, proceder a denunciarlas.
Claro, esa es una de las picarescas más frecuentes, ¿no? Pero incompatibles también con esta normativa, esas reuniones sociales para tomarse el café, pues a unos metros de la cafetería donde lo compran. Las patrullas policiales se han encontrado en muchas ocasiones y en muchos concellos, no solo en Marín, con este tipo de escenas. Otra de las imágenes que también nos ha dejado, por ejemplo, este fin de semana de buen tiempo, ha sido la de familias con hijos que se juntan para pasar el rato en una zona ajardinada, un poco alejada. Por mucho que estas personas lleven mascarilla, están infringiendo, ¿no?, la normativa sabiendas.
Sí, y es tenemos un problema importantísimo, que es un poco la conciencia, ¿no?, de que parece que para unas cosas nos exigimos muchísimo, que exigimos que las medidas sean dentro de los centros escolares, sean altísimas, los centros escolares súper controlados, todo, pero salimos de ahí y en el momento que vamos, lo que me acabas de plantear, nos juntamos con otras familias que no son convivientes. Los niños no llevan máscara, tocamos todo, nos mezclamos y desde luego sí, pues infringimos clarísimamente las medidas que han establecido desde la Xunta de Galicia.
Se ha hecho una labor informativa por parte de la policía local, se ha explicado bien las normas, las medidas, en este caso con la policía de paisano. ¿Cree que se incrementará también el cumplimiento de las medidas, pues por ese miedo de que pueda estar la policía cerca?
Pues la verdad es que esperamos que sí. Sinceramente esperamos que la gente tome una vez por todas conciencia y de que, a pesar de que hemos informado muchísimo, no hemos conseguido, por lo menos los objetivos que nos habíamos planteado, de que no hubiese esas reuniones. Ahora esperamos que por fin la gente, si no es por conciencia propia, que sea pues por, entre comillas, miedo a una posible denuncia, pues, o a la posibilidad de que una persona sea denunciada, pues que cumpla por fin y que dejen de verse esas reuniones no autorizadas.
Otra de las dudas que hay recurrentes es en cuanto al tráfico, en cuanto a las personas que pueden ir en los propios vehículos. En ese caso, ¿a quién está multando y a quién no la policía local de Marín?
Nosotros hemos intentado buscar un criterio conjunto con varias policías para llevar la norma unir la norma y la lógica. Y lo que sí estamos intentando parar y presentar para denuncia son los desplazamientos no motivados, los que no tienen ningún tipo de motivación y los que no son de los que la Xunta en su orden ha establecido, ¿no? Entonces ahí sí que no permitimos, no podemos ir compartir vehículo personas no convivientes para ir a una playa, para ir a una zona de ocio, no clarísimamente no está permitido, no ofrece dudas, con lo cual nosotros estamos procediendo a proponer para denuncia. El centro de coordinación de COVID acaba de emitir que no está permitido lo que es en un transporte particular personas no convivientes, pero insisto que nosotros, por lo menos las horas que tenemos y hemos intentado coordinar con policías de la provincia y con un cuerpo nacional, es de estudiar cada caso y de ver en caso concreto por qué se está haciendo ese desplazamiento y en qué forma, en qué medida se está haciendo.
En cualquier caso, pese a esa duda que hay todavía existente a día de hoy, lo que no podemos es circular con otras personas no convivientes sin una causa justificada. Eso queda perfectamente claro.
Eso está clarísimo. Eso sí que no ofrece ningún tipo de duda. Lo que no podemos es compartir coche o pasear o ir por causa no justificada, por causa de no necesidad, compartir vehículo. Eso no tenemos ningún tipo de duda. Si bien, insisto, algunas de los motivos de los desplazamientos sí podrían, a nuestro criterio, pues permitir el compartir vehículo, pero siempre con una causa motivada y dentro de las que han establecido formalmente la Xunta de Galicia dentro de la norma. Pero no, sí, nos hemos encontrado de las denuncias que nosotros hemos tramitado por compartir vehículos para eso de compartir vehículos sin causa motivada.
Pues a excepción de esa duda, las normas son muy claras, todas las sabemos y todos, y aunque no las supiésemos, el desconocimiento de la ley no nos exime de su cumplimiento. Así que para frenar la curva de contagios a través del control de los comportamientos irresponsables, agentes de la Policía Local de Marín van a vigilar vestidos también de paisano. Salva Montes, oficial de la Policía Local, muchas gracias por atender hoy nuestra llamada y un saludo.
Muchas gracias.
Y si esos comportamientos irresponsables lo permiten, este año será importante la campaña de Navidad para los comercios. En este caso, la Asociación Amigos do Nadal de Caldas continúa con su labor de fomento de las actividades navideñas y este año, junto a la Asociación de Hostelería y con la colaboración del Concello de Caldas de Reis, van a poner en marcha un concurso de decoración de fachadas, ventanas y balcones abierto a todos los vecinos del municipio. El objetivo no es otro que ambientar las calles en unas fechas tan señaladas como las navideñas. Sigue con nosotros escuchando este Herrera en Cope Pontevedra.
Cope Pontevedra.
Estar informado.
Buenas tardes. En un lunes en el que cientos de personas tomaron las calles de Pontevedra en defensa de la hostelería, la marcha partió a las 11 de la mañana desde la sede de la Xunta en Campolongo y finalizó en la Plaza de España, a las puertas de la sede de la subdelegación del Gobierno. Una nueva llamada de auxilio a las administraciones para reclamar ayudas y beneficios fiscales para poder superar las pérdidas económicas que le provocan los cierres de sus establecimientos. Estás escuchando Herrera en Cope desde Pontevedra, gracias a la labor técnica de Antonio Vilela en el control de sonido. En el 96.7 de FM desde las 12 y media del mediodía y ahora también en el 106.4. Mi nombre es Pablo Romero y te invito a que continúes con nosotros, porque uno de los sectores más afectados colateralmente por el cierre de la hostelería es el sector vitivinícola. Los productores del vino lo están pasando realmente mal. La Indicación Geográfica Protegida Ribeiras do Morrazo merece ahora nuestra atención. Guillermo Martínez, portavoz de la IGP, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, muy boa tarde.
¿Qué balance fai Areiro da campaña de este ano?
A verdad que un balance non moi optimista, o balance é bastante pesimista neste concepto, porque contábamos con unha colleita mellor realmente do que foi, xa te digo, ao mellor un 25 ou un 30% menos do esperado, según o que tú tiñas visto os racimos colgados na viña, decías tú, oye, pois é unha colleita máis ou menos como outros anos. Pero a realidad foi bastante máis cruda e non foi así. Uh-huh. Foi bastante, pois, home, non mala, pero decepcionante un pouquinho.
E no conxunto das bodegas da IGP Ribeiras do Morrazo?
Pois a verdad que prácticamente igual, excepto Redondela, que me dixo que iba a de Reboraina, que me dixo que máis ou menos fora de como ano pasado, que era algo menos, pero moi pouco menos. E do resto, as outras, pois bastante, incluso o convento de Pollo me dixo que bastante máis que eu concretamente, que os areeiros.
Bastante peor,
porque
¿no?
Eles que tuveron, sí, bastante peor, porque tuveron unha pérdida bastante acentuada.
Uh-huh. Andan nesas cifras, a maior parte delas baixan as cifras, non no caso de Reboredo en Redondela. A calidade da uva, que tal era?
A calidade, pois, é boa, porque, xa che digo, cuanto hai menos, a calidade suele ser un pouco mellor, porque cando hai moita cantidade, claro, o que é, digamos, a uva e todo eso, pois sale de peor calidade. Uh-huh. A nivel total, os parámetros todos son bastante inferiores a cando hai pouco, entonces a calidade é superior.
Este 2020 de pandemia tamén está supoñendo un perxuizo, neste caso, para o sector vitivinícola arraigado ás nosas tradicións. As últimas medidas tomadas pola Xunta respecto a eses peches perimetrais e a clausura da hostelería mermou tamén as súas previsións de ingresos.
Ui, isto é un drama. Isto, a verdad, que é terrorífico, porque ingresos é cero. Ou non haber ingresos, dime tú, a expectativa é fatal. E claro, está todo cerrado, a hostelería cerrada, a restauración cerrada. E claro, un pouquinho nas liñas, se tú queres, de grandes superficies. Pero o que ten a suerte de estar aí, vale. Pero eu concretamente sempre lle escapamos un pouquinho a ese sector. E a verdade que ao mellor igual foi un error. Pero bueno, a lo hecho pecho, como suele decir.
Uh-huh. E que agardan da tempada do Nadal?
É que, claro, é unha incógnita tan grande que,
claro,
ao estar todo cerrado, a expectativa é bastante negra. Esperemos que algo que se vaya movendo, pero desde a miña óptica personal penso que bastante pouco se pode mover. Indudablemente, ao mellor a lidar local, se abre a restauración, pode haber algo, pero algo moi, moi pouca cousa, desde o meu punto de vista.
É temprano para dicilo, de todas formas, non? Porque as medidas afectan cada día a moitos sectores, pero claro, en función da pandemia, de como vai a evolución do ritmo de contagios, tamén pode ser unha perspectiva ou outra, non? Todavía de cara a esa tempada de Nadal.
Que duda cabe, porque se isto tuveramos a suerte de que as farmacéuticas estas que están aí coa vacuna pois dixeran, oye, pois isto garantizado, este 90 ou 95% que nos prometen. Entón, ao mellor, a expectativa da xente, do cidadano, dicía, bueno, pois ábrome un pouco a como se estaba antes, o día a día de do ano pasado. Uh-huh. Pero, claro, a cuestión é moi diferente. Esto simplemente estás un pouquiño falando sempre sobre hipótesis. A teoría sabemos o que é.
E vostedes nas vosas bodegas plantexan o Nadal dunha forma distinta, pretenden vender doutra forma na que non estuveran acostumados antes, como farán?
É que, evidentemente, ahora, a través das redes sociales, hai profesionales que se defenden moi ben ese concepto. Pero claro, eso hai que estar moi, moi preparada, moi posto nesas cuestións.
Ten un proceso de formación tamén.
Uh-huh. Tamén é verdad, porque non estábamos acostumbrados ao mellor, digamos, ao que te chamen, suministrarlle o produto pois puntual no día, ou incluso se tes a ruta, pasas por ali e deixas a mercancía en cada punto de destino. É totalmente, é que cambiou isto tanto, fixonos, a sociedade esta cambiou dunha maneira, pero en cuestión de eso, de días prácticamente, porque isto son días, o cambio tan brusco e tan radical na sociedade.
Bueno, pois en prol de que os nosos productores vitivinícoles remonten e reactiven as súas propias vendas, hoxe entrevistamos o portavoz da Indicación Xeográfica Protexida Ribeiras do Morrazo, o frente tamén da bodega Os Areiros de Vilaboa. Guillermo Martínez, moitas gracias e moito ánimo tamén para esa temporada do Nadal.
Pois nada, no, gracias a vos, a vos, é verdade que teremos que seguir así, seguir intentando pois sobrevivir, moi pouquiña cousa máis. Gracias de todas maneiras.
COPE Pontevedra.
Y tras hablar del sector vitivinícola, vamos con la noticia del día, patrocinada por Serga Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Osalnés.
Y es que la Asociación Amigos do Nadal de Caldas de Reis vuelve a organizar este año un concurso de decoración navideña de fachadas, ventanas y balcones. Pueden participar comercios, pero también vecinos en sus casas particulares. Se va a entregar un premio por valor de 200 euros, dos segundos premios de 100 euros cada uno y cuatro terceros premios de 50 euros.
Serga, una administración moderna, avanzada y profesional. Serga, dende 1987, administramos comunidades en Sanxenxo, Pontevedra e a zona do Salnés. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Estamos en calle Ourense 18 en Sanxenxo, calle Lepanto 5 en Pontevedra, e en Vila García, Arzobispo Gelmire. Serga.es.
Recta final de este Herrera en COPE Pontevedra, a la una del mediodía, turno del boletín informativo. Déjame antes recordarte que en nuestro tramo inicial de Herrera hablábamos con el alcalde de Cerdedo Cotobade, con Jorge Cubela, después de que se tuviese que poner de cuarentena por el positivo de un trabajador en prácticas de la Casa Consistorial de Carballedo, que va a permanecer cerrada para los próximos 10 días. Esta circunstancia ha obligado a la delegada territorial de la Xunta, Luisa Piñeiro, a cancelar su visita al municipio fusionado, si tuvo tiempo para visitar una actuación de adecentamiento y mejora del camino a su paso por el concello de Pontecesures, y desde las 12:30 está en Rodeiro para realizar su primera visita institucional, en este caso al ayuntamiento. Si termina tiempo ese encuentro con el alcalde Luis López, a partir de la 1:30 en mediodía en COPE Más Pontevedra, hablaremos con él sobre esas peticiones y acuerdos a los que llegan ambas administraciones, concello y Xunta de Galicia. Ahora sí que llegamos al boletín informativo de la una de la tarde. Tiempo de actualizar el noticiero, el informativo de carácter nacional e internacional. No sin antes recordarte que a la 1:20 tienes una cita con Mediodía en Pontevedra. Ahora escuchas el Mediodía porque seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Es la una, son las 12 en Canarias.